Bacalà. Bonito, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es La Hora Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. Maldini. Papa loves mambo. Papa loves mambo. Mama loves mambo. Mama loves mambo. Papa does great with it, swings like a gate with it, he loses weight with it, now he goes to, she goes fro.
Las 5 de la tarde y 5 minutos, una hora menos en Canarias. ¿Qué tal? Bienvenidos una tarde más a una horita, un poquito menos de una horita de fútbol internacional en la sintonía de la cadena COPE, dentro de tiempo de juego. Lo hicimos ayer, quiero decir, que hicimos una hora de fútbol internacional ayer en Mundo Maldini, de 5 a 6 de la tarde, y hablamos de la fase de clasificación para el Mundial en toda América, Sudamérica primero y en Norte, Centroamérica y el Caribe después. Y tenemos muchas cosas más que tratar con él, la luz, el líder, el maestro, que nos guía a los expertos en fútbol internacional, en la radio y en todo el mundo. Querido Julio Maldonado Maldini, hola.
¿Cómo está, fenómeno? Como siempre, sonriendo.
Sonrojado. Te saco los colores, ¿verdad?
Mientras tengo en la tele el Egipto 0 Marruecos 1, del que vamos a hablar bastante. Hoy tenemos que hacer mucho Copa de África, ¿eh? Porque ayer no hablamos, ayer prometimos que hablaríamos hoy muchísimo de la de esta Copa de África, que está ya alcanzando el tramo final. Está a punto de empatar Egipto ahora, un disparo fuera, pero está ganando Marruecos 0-1.
Para eso tenemos a nuestra otra horda en tiempo de juego, Luis Millán, que está pendiente del partido, que ha empezado a las 4 de la tarde y no a las 5, a las 4 de la tarde. Es Egipto-Marruecos. ¿Cómo va el partido en la segunda mitad, Millán? Muy buenas.
¿Qué tal, Fernando? Julio, sí, estamos en el 49 de juego y como decía Maldini, casi empata Egipto con un buen disparo dentro del área que se fue desviado por muy poquito. Marcó en la primera parte nada más comenzar el partido Boufal de penalti para Marruecos, un penalti que tuvo que ir a revisar el colegiado en el VAR, un penalti sobre Ashraf. Ahora mismo estamos en el 50 de juego, Egipto 0, Marruecos 1.
El penalti era claro, Julio, ¿no? El
sí, muy claro, muy claro. Ashraf se va por la banda derecha dentro del área y le traba, creo que es Ashraf, no confundir con Ashraf, que es al que le hace un penalti.
¿Cómo te gusta eso, eh?
Le hace un penalti Ashraf con S a Ashraf con C. Por cierto, que Ashraf es para mí de los mejores jugadores del torneo, ¿eh? Entre Abubakar, Ashraf, Ekambi, bueno, vamos a también quién gana la Copa África, pero es uno de los jugadores del torneo. Ha entrado en la segunda parte de Louza, que es el que ha tenido esa ocasión de Egipto, pero está apretando mucho Egipto, pero sigue ganando Marruecos 0-1.
Otra ocasión para Egipto, ¿no, Millán?
Sí, la acaba de tener de nuevo el combinado que va perdiendo, que lo está intentando cada vez con más peligro. Esta vez centro desde la izquierda, llegó en el primer palo un defensor y la envió directamente a saque de esquina, así que va a tener un córner desde la parte izquierda de Egipto buscando el empate.
El ganador de este partido contra Camerún en la segunda semifinal del torneo, el jueves a las 8 de la tarde, y en la primera semifinal va a salir del ganador del el Senegal-Guinea Ecuatorial. Tenemos a las 8 de la tarde en tiempo de juego, lo contaremos en directo con Erifra, del Senegal-Guinea Ecuatorial, y quien gane de ese partido se enfrentará el miércoles a Burkina Faso. Esas son las semifinales del torneo de la Copa de África. Enseguida resumimos lo que ha sido los momentos destacados de este torneo, que a los grandes clubes les molesta porque se llevan a sus jugadores, Julio, sí. Pero a nosotros nos gusta, a los futboleros
A mí me encanta, me encanta la Copa África, y es verdad que tampoco ha sido un espectáculo futbolístico todos los partidos, ha habido partidos sinceramente durillos, durillos de ver, pero a mí me encanta la Copa África, hay grandes jugadores y además es un torneo que transmite alegría. Luego vamos a escuchar algunos audios de los equipos llegando, cantando a los estadios. Yo creo que el fútbol africano es pura alegría, ¿no? La forma de vivir allí y se transmite mucho en la Copa África.
Vamos a situar, si podemos, situamos el tiempo de juego y marcador en el partido que tenemos jugándose ahora mismo en juego en segunda división, en la Liga Smartbank. Cartagena y Fuenlabrada está jugando desde las 4 de la tarde. ¿Cómo va el partido? Maite Fernández, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 7 minutos de la segunda mitad en el marcador, campea el gol que hacía Rubén Castro en el minuto 36 de la primera mitad. Una falta magistralmente sacada por De Blasis, daba en el palo y el rechace para el más listo de la clase, que ha hecho su 15º tanto de la temporada y que de momento tira el Cartagena en puesto de playoff. 7 minutos de la segunda mitad, Cartagena 1, gol de Rubén Castro, Fuenlabrada 0.
Con Millán contándonos el Egipto 0, Marruecos 1, con Maite contándonos el Cartagena 1, Fuenlabrada 0, con Víctor Catalina en la dirección técnica, David Jiménez en la producción. Vaya domingo de deporte que estamos viviendo en tiempo de juego en COPE desde pasadas un poquito las 9 y media de la mañana, con la dirección extraordinaria de dirección de Carlos Ganga, que lo ha hecho muy bien hasta las 4 de la tarde. Hemos vivido esa victoria histórica. No sé si haber visto a Nadal, Julio.
Bueno, sí, hombre, he visto los dos últimos sets y quiero por supuesto, no solo felicitar a Nadal, que no hace falta que le felicitemos, es un fenómeno. Quiero felicitar a Ángel.
Angelito. Y a Charlie Gangas. Sí,
mira, gol de Egipto,
todo muy
¿no?
bien.
Gol de Egipto, me parece. Vamos a contar eso y ahora felicitamos como se merece a Angelito.
Saque de esquina desde la izquierda.
Vaya spoiler que te han hecho,
mira. Centro del área y remata.
Perdón.
El jugador de Egipto, Abdelnomen, para marcar el gol del empate. Marca Egipto, minuto 53 de juego. Egipto 1, Marruecos 1.
Pues nos iríamos a la misma prórroga.
Se me ha escapado. Bueno,
ha sido la emoción
en un córner. Bueno, iba a decir que Angelito, primero, no sé cómo no se queda sin voz. Es impresionante la exhibición que ha dado hoy narrando el tenis y transmitiéndonos esa emoción que, lógicamente, el partido tenía, pero que es el lado más todavía, que ya es decir. Ha sido impresionante, Ángel, ¿verdad? Nos está escuchando, pero enhorabuena.
A las 4 de la tarde hemos tenido COPE GP en directo con Carlos Miguel en este mismo estudio. Hasta las 6 de la tarde, fútbol internacional en la antena de Tiempo de Juego en COPE. Y llega Eri Frade con los mandos del Tiempo de Juego hasta las 11 de la noche. Y a partir de ahí, pues primero Joseba Larrañaga con el resumen de la jornada. Por supuesto, la victoria de Nadal. Por supuesto, la final, el España-Suecia del Europeo de Balonmano, que vamos a vivir en Tiempo de Juego desde las 6 de la tarde también. Y después el Tertulión con Juanma Castaño. Así que tenemos un domingo de deporte impresionante. En la antena de Tiempo de Juego vamos a empezar con Laura Maldini. Viviendo el sabor, el color y los sonidos de una nueva Copa de África. La selección de Camerún, la anfitriona, entrando al estadio en uno de los partidos que ha tenido que jugar en esta Copa de África, y después la selección de Burkina Faso, celebrando su pase para semifinales. Los sonidos de la Copa de África, Julio.
Sí, los sonidos. Hay que decir que casi todos los equipos, sobre todo los equipos de los del norte de África, no lo hacen, pero el resto de equipos de esta Copa África, es tremendo ver los vídeos de los jugadores llegando al estadio como una piña, cantando cada uno sus canciones, y es la alegría, de verdad, porque al final jugar un torneo de este nivel significa que estás en la élite del fútbol de tu país, y yo creo que al final, pase lo que pase, tienen que afrontarlo con alegría, que es lo que le están afrontando. Y es verdad que ha sido un torneo con muchas cosas, todavía nos queda lo mejor, por supuesto, pero ha habido catástrofes como la de Argelia, como la de Ghana, que no han pasado la primera fase, la de Nigeria, que cayó ante Túnez en octavos cuando yo creo que tenía pinta de que puede incluso ganar el torneo, y luego ha habido epopeyas como la de Comoras. Pero creo que tenemos a alguien que ha vivido la Copa de África muy de forma muy especial, ¿verdad?
Hay unos periodistas deportivos, periodistas futboleros, que vivimos con especial intensidad este torneo. Y uno es nuestro querido @futbolconkarma, Víctor Romero, compañero de marca. ¡Hola, Víctor!
¿Qué tal, Fer? ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estáis?
La estás viviendo con pasión, ¿eh? Que sabemos que la estás viviendo con pasión, la Copa de África.
Aquí estamos. Es que esto...
Estás vibrando,
¿eh? Es inexplicable, ¿eh? Es que hay gente que se lo pierde.
Es tremendo.
Hay gente que se pierde.
Hay gente que no la ve. Hay gente que no la ve, la Copa de África, ¿eh?
Qué cosas. Déjame explicar, Víctor, que aparte de trabajar en marca, tienes un canal de Twitch que se llama Fútbol con Karma, ¿no? Tu canal de Twitch, que dices, el otro fútbol, yo me parto contigo, porque a mí me encanta, el otro día me enganché a, no sé qué partido era, me enganché a escucharlo contigo, como lo estabas ahí, te encanta el fútbol, es una pena que no se vaya a jugar el Tonga Islas Cook, ¿verdad? Al final, pero cuenta tú, porque
Julio,
estabas enloquecido con eso, ¿eh?
Me vas a hacer daño. ¿Dónde me duele? No te juegas. Estoy hundido.
Es que hay un torneo de clasificación para Oceanía, que el campeón va a jugar una repesca para ir al Mundial. Y claro, eso se va a celebrar en Qatar en marzo. Y tenía la ilusión, Víctor Romero, de poner imagen, vivirlo con imagen en su canal de Twitch, el Tonga, ¿cómo es? Tonga Islas Cook. ¿Eh?
Tonga Islas Cook, era el 13 de marzo, pero claro, Tonga no puede jugar por lo del desastre del volcán que provocó el tsunami y todo esto hace unas semanas. Y pues eso, al final esta ronda preliminar entre Tonga y Islas Cook, pues pasa a Islas Cook directamente en los grupos. Bueno, que oye, que los partidos de Islas Cook también los pasaremos.
Contaremos el torneo del canal de Twitch de
otra
de
cosa sería
Karma.
Una gran decepción que no lo hicierais, ese torneo en Qatar ahí de Oceanía. Y luego además en el canal de Twitch te pones las camisetas de los equipos y tienes banderas detrás de fútbol así muy... muy, digamos, alternativo, y la verdad que me encanta, macho, te felicito, ¿eh?
Sí, yo siempre lo defino como un fútbol, Julio, tú lo sabes bien, y Fer también, es un fútbol donde siempre ganas, porque no vas tanto con un equipo, vas más con el fútbol por sí, ¿no? Al final, Yo siempre lo decía, nos reímos mucho, yo incluido, claro, con un Tonga Islas Cup, pero es que esos tipos van a jugar una fase de clasificación al Mundial, sí, sí. Y yo no. Y eso me
está bien definido. Si hubieras nacido en Isla Cook, igual la jugabas, ¿eh?
Pero, claro.
Sí, pero no es una de la flauta. Claro. Oceánica,
claro,
en este
no
caso.
Lo voy a poder hacer, pues oye, pues día, me veo reflejado en ello. Claro.
El otro día transmitió la final de la Copa de Aruba, ¿verdad?
Sí, eso es. El martes.
Estamos hablando de un nivel ya.
Vibrando.
A nivel de efectismo tremendo. Bueno, hemos tenido una circunstancia muy, muy trágica que ha marcado para siempre esta Copa de África: el fallecimiento de 8 personas y 40 aficionados muy gravemente heridos en la previa de ese Camerún-Islas Comoras de octavos de final. Algo que para algunos ha confirmado que Camerún era una sede cuando menos dudosa para, en cuanto a nivel de seguridad y de los conflictos que tiene, poder organizar el torneo. El torneo ha salido adelante por una cuestión de supervivencia económica de la Confederación Africana y las selecciones que la componen. Pero tenemos cositas en lo deportivo, que es menos importante, Julio. Tenemos cositas, sí, apuntadas que han pasado en este torneo y que nos han hecho vibrar también y emocionarnos.
Sí, porque,
¿no?,
en este torneo de repente vemos jugadores que, aunque algunos están en equipos con bastante nombre, por ejemplo, el delantero centro de Comoras es Ben Nabuane, que es un jugador que en el Estrella Roja ha sido máximo goleador y que hablamos de un equipo importante dentro del fútbol europeo como es el Estrella Roja. Verdad que no pasa su mejor momento, pero por ejemplo son jugadores que de repente ves en este torneo desde el punto de vista positivo. Ben Nabuane, yo decía antes, Víctor y Fernando, que lógicamente en la catástrofe de Argelia, que llevaba más de 30 partidos sin perder con el equipo que tiene Argelia, empezando por Marez, Slimane, etcétera, que es que ha sido una catástrofe, es que ha marcado un gol nada más cuando ya estaban prácticamente eliminados en el último partido. Para, o sea, mí es la gran decepción.
Ha caído el vigente campeón y ha caído Ghana también en la primera fase, que es una selección renombrada.
Sí, además,
¿no?
Además, en ambos casos no es tanto el haber caído en fase de grupo, sino el cómo han caído. Porque al final los dos han sido últimos de su grupo. A Ghana la echa Islas Comoras y a Argelia también, recordemos que le gana Guinea Ecuatorial, que aquello fue increíble también, el poder vivir esa historia de Guinea Ecuatorial, que juega un poco más tarde contra Senegal. Y ostras, yo creo que no es tanto la sorpresa de que se queden en fase de grupo, sino el cómo, ¿no? Porque es que, claro, han sido últimas de grupo. Recordemos que en la fase de clasificación de grupos de la Copa África pasan 4 de las 6 terceras. Pero es que ni así. Es que ni así se clasificaron.
Ha sido tremendo. El partido de Ghana Comoras, que acabó 2-3, que pulsaron a Yeo Pelea. Al final fue un partido también histórico para lo que es la Copa de África. Y luego hay futbolistas, voy a decir 2 o 3, que a mí me han llamado mucho la atención. Por ejemplo, Gabadino Mango, de Malawi.
Mango.
Estamos en plan un poco, ya lo sé, pero este programa también es eso, ¿verdad, Víctor? Que está jugando en el Orlando Piratas de Sudáfrica. Ha hecho un gran torneo, ha marcado 2 goles. Uno le marcó un golazo a Marruecos en partido de octavos, espectacular. Es un futbolista que habría que mirar si puede salir de esa liga. Y luego, por ejemplo, Barro, que ya está en Italia. Que Gambia, por cierto, Víctor, también ha hecho un país como Gambia, que es diminuto realmente, llegar a cuartos, sí, de final ha sido todo un éxito.
Bueno, es que en esta Copa África, yo creo que de lo más reseñable es que había, de las 24 selecciones participantes, había 2 debutantes, que eran Gambia e Islas Comoras, y las dos han pasado a deslumbre. Llegaron hasta octavos de final. Y ahí es lo que tú dices. Además, quiero reseñar una cosa que me ha gustado esto de Mango. Mango ha marcado todos los goles de Malawi en el torneo. O sea, que ha sido una cosa loca lo de Mango. Pero mira, al final el golazo de Agraf, que es el que echa a Malawi en octavos, los deja fuera.
El tiro libre, sí, impresionante. Bueno, sí, y otro jugador... Porque, por ejemplo, Gabón, que tampoco... A mí me gustó la primera fase de Gabón, ¿eh? Un equipo tácticamente muy preparado, presionando muy arriba. Me gustó bastante Gabón en la primera fase, la verdad. Y no tuvo a Aubameyang, como sabemos, tuvo que dejar la Copa África. Tuvo a Boupensa, que es un zurdo que está jugando en el fútbol de Qatar, en el Al-Arabi, y que me ha dado bastante buena sensación también. Otro futbolista que, por cierto, fue máximo goleador de la Liga Turca con el Hatayspor. Y ahí está, pues, un tipo que ha sido más igual de la Liga Turca con un equipo modesto y que ha hecho una muy buena Copa África también, Boupensa.
Dejadme que pregunte, como tenemos partido en directo, si nos hemos perdido algo, alguna ocasión después del empate, de ese empate de Egipto, si nos hemos perdido alguna ocasión, Millán.
Ahora mismo a punto de quedarse solo el delantero de Egipto. Delante de la portería, finalmente estuvo muy rápido Saiz para llegar al corte cuando ya se cantaba el segundo de Egipto. Está un poco mejor recuperando Marruecos, por lo menos algún acercamiento después del acoso de Egipto antes del empate. Por cierto, que finalmente el gol fue de Salah, el remate fue parado por el portero y el gol lo acabó marcando el jugador del Liverpool. Estamos en el 62 de partido, esto está empate Egipto 1, Marruecos 1.
Sí, nos iríamos a la prórroga, la contaríamos, sí, sí, en tiempo de juego. Dale, Julio.
No, iba a decir otra cosa que me encanta de la Copa África es que, por ejemplo, aquí está jugando Salah, mega estrella del fútbol mundial. Bueno, ¿qué vamos a decir de Salah? Un jugador que potencial incluso Balón de Oro podría llegar a ser, o se especuló. Esta noche tenemos en Senegal, pues tenemos a Díaz del Villarreal, tenemos a Mané. Y al final juegan contra, incluso en sus propios equipos, con compañeros de ligas muy menores o con rivales de ligas muy menores. Y me parece que eso es maravilloso, sinceramente. Me parece maravilloso.
Sí, yo hay una cosa que siempre he comentado de la Copa África, que a mí me parece un torneo único precisamente por esto que comenta Julio, porque al final yo creo que es el único gran torneo continental de selecciones que permite ver a supercracks del fútbol mundial, pero supercracks como Salah, como Mahrez, como Mané, jugando contra jugadores que, bueno, pues en el caso de Guinea Ecuatorial, que juegan en la pirámide del fútbol español, o otros como pueden ser los de Gambia o Malawi, que juegan prácticamente todos en las ligas locales. Eso es único de las Copas Áfricas. Y hace bajar al barro, realmente, a estas estrellas mundiales, a medirse aquí, ¿no? Con los jugadores que están todos los fines de semana, pues Dios sabe en qué estadios, en sus países. Ahí. Entonces eso lo hace totalmente único.
No iba a decir, Víctor, que hay dos cosas más, antes de pasar al siguiente punto del programa. Hay dos cosas más en las que nos queremos fijar en esta Copa de África. Lo primero, yo creo que es el Camerún-Islas Comoras, que es un partido que entra para la historia para siempre del torneo, Julio, porque tenemos a un lateral jugando de portero, con el dorsal puesto con esparadrapo, se quedan con 10 en el minuto 6. O sea, bueno, es que ese partido es increíble, ¿eh?
Bueno, yo viendo el partido, para que no lo haya visto, que sepa que jugó el lateral izquierdo de Comoras de portero y que en el minuto 6 se quedaron con 10 por una roja que para mí es roja. Es decir, jugando ante la anfitriona Camerún con una delantera como Abubakar, con Toko Ekambi, con Choupo-Moting, es decir, jugadores de otro nivel, con 10 todo el partido y con un lateral izquierdo de portero, yo pensaba en ese momento, tiene las mismas posibilidades las Islas Comoras que yo de ir a Marte. Y aún así el partido acabó 2-1, o sea, al final el partido acabó 2-1, no fue 7-0, ¿no?
Con un golazo de falta de Comoras de 35 sí, sí. Metros, Víctor, o sea, fue una cosa increíble, ¿eh?
Fue una cosa loca, pero es que lo más gracioso es que el lateral, Shakir Al-Ghadour, es que no había debutado en el torneo.
No había jugado ni un minuto. ni un minuto.
Sí, son cosas que ocurren aquí. Solo puede pasar en la Copa África eso.
El tío es un fenómeno. Pudimos hablar con él al día siguiente de este partido. Lo publicamos en Marca. El tío es un fenómeno. Es un fenómeno. Sabéis que cuando...
Hablaste con él, ¿verdad? Sí, sí.
Sí, sí. El segundo entrenador, que va a ser el portero, coge y en sus redes sociales sube una foto de Benji, del portero de Oliver y Benji. Y le digo, tío, ¿por qué subiste eso? Y dice, pues porque cuando me dijeron que iba a ser portero, pues yo me acordé de Benji.
Le inspiró, ¿no? Le inspiró. Increíble. Benji Price.
Alucinante.
Va mejorando la historia.
La historia, sí, sí, es tremendo. Y al final, con Moraz, pues se apretó bastante. Y bueno, es verdad que iban 2-0, luego marcó el 6 tiro libre, pero bueno, que fue un partido bastante más parejo en el marcador de lo que parecía que iba a ser,
¿no? Ha habido ocasión para Marruecos, ¿no, Millán?
Un remate de cabeza que se ha ido alto de Agüer después de un saque de falta, como te decía antes, Marruecos, que parece que se está estirando ahora Hakimi entrando por la derecha para que no haya dudas con los Ashraf y despeja bien la defensa de Egipto, así que será saque de banda para Marruecos. Cuando va a haber un cambio, va a entrar en Marruecos el número 27, va a entrar Rahimi y se retira con el número 17 el autor del gol, Boufal.
Quedan 25 minutos, nos iríamos a la prórroga, están repitiendo el gol de penalti de Boufal que abría la cuenta en el marcador para Marruecos. Después empató Egipto, así que está muy emocionante el partido. Sí. El otro punto, Maldini, destacado de esta Copa de África, la selección de Guinea Ecuatorial, que es verdad, claro, que siendo anfitriona dos veces llegó muy lejos, pero ahora sin ser anfitriona no se está jugando en su país y está llegando muy lejos también.
Sí, sí. Déjame decir antes una cosa. Para el que haya sido la Copa de África, los partidos han sido a las 5. Este se juega a las 4 porque son los dos partidos en el mismo estadio. Con lo cual,
ante la previsión de prórroga,
bastante habitual.
Sí, sí, es correcto.
Es que no les daba tiempo. Entonces han puesto este partido a las 4 para que en caso de prórroga y penaltis quede tiempo a salir a calentar y a todo lo normal el partido de Senegal. Y sí, van a jugar Guinea Ecuatorial contra Senegal. Pues lo que decíamos antes con Víctor. O sea, imagínate lo que son las estrellas de Senegal, empezando por Mané, con Kouyaté, etcétera, etcétera, contra un equipo, pues no digo amateur, pero con jugadores pues de un nivel muy inferior, pero ahí están. Es verdad que ya fueron semifinalistas en 2015, ganándole un partido muy polémico con un penalti, la verdad, para mí regalado ante Túnez. Se metieron en semifinales, perdieron con Ghana, y hoy van a intentar hacer una proeza para mí mucho mayor todavía. Por ejemplo, en Sue, su capitán, está sin equipo, para que nos hagamos una idea, está sin equipo. Y luego hay jugadores pues del Navalcarnero, hay jugadores de...
La mayor parte de las ligas españolas, o sea, sí, no de primera división, que sí hay alguno de primera división, o bueno, por ejemplo, del Alavés, pero
sí, está Capo también.
Bueno, es de está segundo. Capo del Cádiz, segundo, sí. Pero, por ejemplo, el número 6, Iván Salvador, el zurdo, que es un jugador titular indiscutible, juega en el Fuenlabrada, que es verdad que es segunda división de España, pero claro, comparado
sí,
con...
La mayoría de segunda para abajo, ¿no? La mayoría de segunda para abajo. Es impresionante, Víctor. Es una de esas historias también que nos gustan de la Copa de África.
Y tiene una historia, además, lo de Guinea Ecuatorial. Estuvimos hablando ayer con Obono y nos contó que el vicepresidente del país le ha prometido los guantes de Michael Jackson si consiguen ganar el torneo con Guinea Ecuatorial. Claro, el chaval que tiene 20 años flipaba, dice, yo es que me lo dijo, y digo, tengo que buscar una caja fuerte donde guardar, si ganamos, donde guardo yo unos guantes de Michael Jackson. Pues el vicepresidente del país se lo ha prometido.
Veremos ese partido de Guinea Ecuatorial, pero de momento hay gol en la Liga Smartbank en Cartagena, Maite.
Hay gol del canario Rubén Castro, minuto 23 de esta segunda mitad. No se cansa el canario de hacer goles, de batir récords, hace el segundo de la tarde, igual a Stuani en la lucha por el Pichichi y pone al Cartagena 2-0 ante el Fuenlabrada.
Quedan 22 minutos para el final en ese partido de la Liga Smartbank, más el descuento. Víctor, pues contaremos el partido esta noche de Guinea Ecuatorial y seguimos hablando contigo, que queda una semanita de torneo. Muchas gracias, ¿eh? Te vemos en Twitch.
Eso es.
Arroba Fútbol con Karma.
Yo os espero a los dos, en la casa del otro fútbol, el Fútbol con Karma, tenéis las puertas más que abiertas, hombre, maestros.
Muchas gracias, crack.
Víctor, un abrazo.
Un abrazo fuerte a los dos, hasta luego, gracias.
Seguimos en África. Estaban revisando el gol del Cartagena el segundo, pero lo han dado. Cartagena 2, Fuenlabrada 0. Vamos a charlar, Julio, con un entrenador español. Ahora mismo creo que está en Turquía, ahora nos lo confirmará, pero ha sido segundo entrenador en dos Copas de África. Segundo entrenador de Abraham Gant en la selección de Ghana en dos Copas de África. Así que tiene muchas historias que contarnos. Nuestro querido Gerard Nus, el patrón, además, de Efficiency Match. ¡Hola, Gerard!
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Dónde te pillamos? ¿Dónde estás?
Todo bien. Pues ahora en Antalya, en Turquía, que estamos aquí bueno, con un proyecto, un club ruso, y estamos aquí echando una mano.
Estás con el Krasnodar, ¿no? ¿Me dijiste?
Es un proyecto del Krasnodar, que es un club muy, muy potente, ruso, y que bueno, trabajan muy bien y es súper interesante. Ya os contaré con más detalle, pero muy bien. Una experiencia, eso sí, un frío considerable. Por eso la importancia de ir a Turquía o zonas también como en el sur de España, donde se pueden hacer partidos y entrenamientos para prepararnos bien.
En 2015 y en 2017, Julio, como te digo, Gerard Nus fue segundo entrenador de Abraham Grant con la selección de Ghana. Llegaron a la final, la perdieron por penaltis en 2015.
Sí, fue cuando, ¿verdad? Cuando ganasteis a Guinea Ecuatorial en semifinales, en Malabo, ese partido.
Correcto.
3-0
correcto.
Fue, ¿no?
Ese partido, os estaba escuchando precisamente hablar de Guinea Ecuatorial, que obviamente sorprende, ¿no? Que esté, digamos, en estos cuartos de final, y Iván Salvador, jugadores así, que ya estuvieron también presentes en esta semifinal, y bueno, además de que obviamente gana, pues era la favorita y así pues ganamos el partido 3-0, pero sobre todo lo que fue destacado fue todos los líos con los aficionados, la intervención policial, los helicópteros, que hubo
sí,
unos
se tuvo que parar el partido, se paró el partido, recuerdo, puede ser que se paró el partido en la segunda parte y hubo una interrupción,
sí,
¿verdad?
Sí. Íbamos 3-0 ya y quedaban creo que unos 12 minutos apenas. Y sobre todo fue porque los espectadores empezaron a tirar objetos, piedras, y era realmente peligroso. Nosotros vimos como los aficionados de una esquina pues empezaban a entrar en el campo y no sabíamos lo que era, y eran los de Ghana, porque los locales les estaban tirando objetos y la policía, por seguridad de estos aficionados, los tuvieron que darles, digamos, entrada al mismo césped para protegerles, para separarlos. Fue algo increíble.
O sea que pasaríais bastante miedo, pero es que además, yendo allí a la sede del país anfitrión tener que jugar contra ellos. Claro, hay mucha leyenda, Gerard, de los torneos en África,
sí.
De tener que llevar tus propios cocineros, de tener que estar muy pendiente de los detalles del hotel, ¿no? Hay que estar muy pendiente, sí. ¿No?
Sí, sí, y especialmente cuando tienes partido en los próximos días o el mismo día contra la anfitriona, ¿no? Incluso decían que había habido casos de que, sí, la comida, por supuesto, ya cada uno se trae sus cocineros para evitar eso, los productos también, pocos productos los compran en el mercado local, digamos, pero también incluso de meter como gases en las habitaciones para dejar un poco el personal atontado.
Noqueado, ¿no?
Sí, noqueado. Cosas que sorprenden, pero que realmente son... pues ha pasado, ¿no?
O sea, que a los que han tenido que pasar una PCR o un test de antígenos antes de cada partido contra Camerún en la anfitriona, los entiendes, ¿no? Podemos decir, Gerard, que los entiendes, sí. ¿No?
Sí, eso es nada comparado con otros niveles, pero bueno. Y el tema de los árbitros, pues a veces pues cuestionados, muy presionados. Pero bueno, es algo que no, también es verdad, no solo pasa en África, ¿eh? Se ha visto en competiciones internacionales también de otros, digamos, continentes.
Sí, pero es verdad que yo tengo la sensación de que en el fútbol africano, lo vemos en eliminatorias para el Mundial, ganar fuera de casa es muy difícil, cada vez más difícil, por el tema arbitral. Es verdad que ese partido de Guinea Ecuatorial, que fue en Bata, el partido de cuartos contra Túnez, no sé si recuerdas el penalti que le pitan a Guinea Ecuatorial para empatar en el último minuto, que es una cosa verdaderamente de escándalo. Y yo sí creo que ahí hay mucha presión a los árbitros, más que en ningún otro sitio, ¿eh?
Sí, totalmente de acuerdo.
Y después podríamos hablar también, Gerard, de la presión de las propias federaciones. Vosotros estabais entrenando a una gran selección como Ghana, que tiene sus exigencias también. Sí. Y las federaciones, digamos, que son muchas veces están conectadas con el poder político, con el poder del país, y debe haber mucha presión también, ¿no? Eso debe ser también difícil de gestionar.
Sabemos que FIFA eso teóricamente pues lo prohíbe, debería ser algo completamente aislado, ¿no? del poder político del país correspondiente, pero es la realidad, porque al final el tema económico, la financiación viene directamente en la mayoría de los casos del Ministerio de Deportes, ¿no? Del país correspondiente. Entonces es imposible, casi imposible, que no haya una relación muy estrecha, ¿no? Y hasta el punto de que entrenadores de algunas selecciones han sido pues prácticamente puestos no por el presidente tal, sino muy condicionado por el presidente del propio país o la delegación, digamos, la parte deportiva, el ministro de deportes.
¿Qué está pasando en el Egipto-Marruecos? Que hay follón ahí, Millán.
Que se está calentando porque el colegiado ha pitado dos faltas seguidas, cada una en un lado, bastante rigurosas en contra de Egipto, lo que es lo mismo a favor de Marruecos. De hecho, ha visto una tarjeta amarilla al cuerpo técnico, un miembro del cuerpo técnico de Egipto por protestar. También pedía una agresión un defensor de Egipto, pero ahora mismo lo cierto es que tiene una falta muy peligrosa Marruecos. Desde la parte derecha está preparado Munir El Haddadi.
Te quedan 15 minutos. Quédate en la falta de Munir.
Ahí está el jugador que vistió la camiseta de España. La pega directa, despeja bien Gabaski, la manda directamente fuera. Quedan 15 para el 90. Egipto 1, Marruecos 1.
Gerard, dinos alguna cosita, aparte de lo que nos has contado, alguna cosita que te llamara mucho la atención de la concentración, de la organización, de las peculiaridades del fútbol africano, que seguro que tienes millones de anécdotas para contar.
Hay unas cuantas, la verdad, pero a ver, sobre todo es la capacidad de adaptación. En nivel de selecciones tienes muy poco tiempo, a diferencia de lo que son las dinámicas normales de equipos, donde tienes muchos más partidos, mucho más tiempo, te puedes equivocar, puedes aprender. Aquí no, tienes que decir bien. Nosotros, precisamente en 2015, cuando llegamos a la final y que tuvimos 11 penaltis y que precisamente Costa de Marfil pues falló los dos primeros, pues ya pensábamos que seríamos campeones de África, y al final pues no fue así. Pero sobre todo es acertar muchísimo, hacer cosas muy simples, porque no tienes tiempo de buscar con una complejidad o jugadores que se entiendan, que ya hayan jugado juntos, a ser posible, para reducir el riesgo de equivocarse. Y después es que son detalles realmente. No, a nivel futbolístico no te da a veces para complicarte, no tienes ese margen, Y bueno, es la magia de esas competiciones.
Tienes también la ventaja, Gerard, de que has estado en muchos países, has visto muchas cosas, has aprendido mucho del fútbol de formas muy distintas. Yo siempre digo, Julio, que Gerard es un tipo muy joven. ¿Cuántos años tienes, Gerard? Perdona que te lo pregunte.
Pues mira, mañana serán 37.
¿Quién los pillara?
37 años, Julio, pero es que ha vivido prácticamente de todo, Gerard.
Sí,
ya.
Sí,
o sea,
todo,
es muy joven,
claro.
Pero muy viajado.
Y tanto. Ahora en Turquía, sí. Lo de la Copa África, por cierto, se estaba montando un pollo serio en el partido, porque ha habido una trifulca, una tangana de verdad, de prácticamente los dos equipos. Es una jugada con Ajraf, ¿verdad?
¿Qué está pasando, Millán?
Se ha vuelto a liar, como dices, Julio, una jugada con Ajraf en la que ha acabado con los pantalones por los tobillos.
Sí, es verdad.
Iba a recuperar el balón, finalmente acabó chocando, agarró luego de la camiseta al jugador de Egipto, y la cosa que no fue a mayores, pero sí que se montó una buena tangana. Salieron hasta gente de los banquillos, gente que estaba calentando para intentar al principio alterar la situación, pero finalmente para calmarla. Estamos en el 77. Si esto no lo evita nadie, nos iremos a la prórroga. Egipto 1, Marruecos 1.
Gerard.
Es una gran rivalidad, la de Egipto y Marruecos, también sí, con Argelia, con Túnez, los norteafricanos, que son equipos muy poderosos, tienen mucha rivalidad.
Gerard, muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora Maldini, y que te vaya bien en esa aventura en Turquía y en Rusia. Nos irás contando. Muchas gracias, amigo.
Muy bien. Un abrazo,
un abrazo, crack.
Gerard, que además es promotor de Efficiency Match, la aplicación que usamos en los directos
de
Twitch, para hacer
está
táctica.
Muy bien.
Está muy bien.
Puedes mover a los jugadores y tal. Sí, está,
está,
muy bien.
Está muy chula para los futboleros, está muy chula. Bueno, vamos a hablar un poquito, pendientes también del Egipto 1, Marruecos 1, al que le quedan 12 minutos más el descuento para el final, del fútbol europeo, porque quedan todavía las repescas en Europa. No son ahora, son en marzo, pero vamos a explicar cómo funcionan. Hasta las 6 de la tarde, sintonía Cadena COPE, tiempo de juego. Llegará Erifrade con el testigo para contar toda la jornada de segunda división, para contar también, por supuesto, la final del europeo de balonmano España-Suecia. Lo narrará Luis Malvar a partir de las 6 de la tarde aquí en este programa, y hasta las 11 de la noche con Copa de África y un montón de cosas. ¿Cuánto queda para el final en el partido de la Liga Smartbank que tenemos jugándose en Cartagena, Maite?
Pues 10 minutos más lo que añada el colegiado. Última los cambios. Pellicer por el Fuenlabrada. De momento sigue el resultado 2-0. Dos goles de Rubén Castro. Cartagena 2, Fuenlabrada 0.
Compañero David de la Peña, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Hola, Fer. Hola, Julio. ¿Cómo estáis?
Julio, tenemos fútbol europeo, fútbol de repescas europeas. Tenemos a Portugal y a Italia, que todavía no se han metido en el Mundial. Eso lo tenemos en marzo y lo seguiremos. Vamos a situar un poquito cómo es, ¿no? Para que los oyentes lo sepan. No sé si Julio se ha cortado. ¿Está Maldini por ahí?
Yo estoy por aquí hablando perfectamente.
Ah, vale.
Ahora sí, ¿no? ¿Me escucháis?
Sí, ahora te escuchamos, sí.
Ahora sí. No, iba a decirte que lo que sabemos seguro es que o Italia o Portugal, uno de los dos no va al Mundial. Si no pasa que no van ninguno de los dos, eso lo sabemos seguro, porque en teoría, si pasan los dos las semifinales, se enfrentan entre ellos. Son 12 selecciones buscando 3 plazas, y que la gente se prepare para el 24 de marzo y para el 29 de marzo, porque van a saltar chispas con esas eliminatorias.
Las semifinales son el jueves 24 de marzo, Portugal-Turquía en Portugal, contra el ganador del Italia-Macedonia del Norte, que se juega en Italia.
Eso es, en Palermo.
La segunda llave es Rusia-Polonia, primer partido, contra el ganador del Suecia-República Checa. Todo eso es el jueves 24 de marzo. Y la tercera llave, el tercer clasificado para el Mundial, sale de una semifinal, Gales-Austria, y la otra semifinal, Escocia-Ucrania. Es decir, David, que para empezar tenemos o a Portugal o a Italia, o a las dos fuera del Mundial, que es algo que va a tener mucho interés para los que somos neutrales, lógicamente.
Sí, nada, bueno, evidentemente es una pena que una de las dos se vaya a quedar fuera de la fase final, pero tenemos ahí en marzo, digamos, un subidón de adrenalina para ver la verdad las semifinales y luego la semana siguiente la final. Y evidentemente esa llave, la llave C, pues es la más interesante de todas. La verdad es que Portugal se complicó mucho con la segunda plaza, la derrota contra Serbia, y decía Julio, vamos a ver si se enfrentan en la final. Vamos a ver, porque Turquía es un equipo pegajoso, es un equipo de los que le suele costar a Portugal, y yo creo que lo va a tener difícil. Creo que Italia sí que va a estar, pero Portugal va a sufrir, yo creo.
Aunque hizo mala Eurocopa Turquía, pero es buen equipo.
Sí, es buen equipo. Es buen equipo. Estuvo mal en la Eurocopa, es verdad, pero es buen equipo. Es muy buenos futbolistas. Y yo estoy con David, que Portugal no lo va a tener nada cómodo. Italia sí, en principio, mucho más. Y luego en las otras llaves podemos tener un bonito Gales-Escocia, un enfrentamiento británico precioso. No es fácil decir que puede ser el favorito ahí, porque Ucrania también tiene mucho nivel. Esa Escocia-Ucrania puede ser Ucrania también. Es que hay mucha igualdad. En Rusia-Polonia es difícil, ¿eh? Yo creo que Polonia con Lewandowski quizá tenga algo más también. Y Suecia-República Checa también es muy complicado. Los suecos es un equipo que se defiende muy bien. Le falta un poco de talento, eso es verdad, en tres cuartos y arriba, sobre todo arriba, sí, veremos qué pasa con Ibra, pero también son eliminatorias muy, muy parejas, pero bueno, van a saltar chispa. Yo lo decía el otro día, hablando de España, España ha podido pasar a la fase final directamente, y esta repesca demuestra el nivelazo que ha habido también entre varias selecciones grandes europeas, y alguna se va a quedar fuera.
Chequia es un equipo joven y vigoroso, pero es que a Suecia, David, la conocemos bien, porque la selección española se ha enfrentado aproximadamente 15 veces en los últimos 3 años contra Suecia, ¿no?
Sí, yo te diría que de esas 4, a mí quizá me gusta un poquito más Suecia. Es verdad que Polonia al final tiene a Lewandowski, que es el más resolutivo, pero yo creo que como bloque, que es un equipo que funciona muy bien. Y luego, bueno, es verdad que no tiene super top, pero bueno, arriba Isak, yo creo que está haciendo una temporada ya de su consagración, que es un jugadorazo. Kulusevski, que bueno, no está jugando mucho en la Juve, pero al final es un jugador que te puede marcar diferencias. Forsberg. O sea, es un equipo bien organizado y que tiene 3-4 jugadores que te pueden resolver una eliminatoria. Así que a lo mejor por un poquito ahí me quedaría con Suecia.
Y luego en la llave que nos queda, Julio,
¿sí?
Es Gareth Bale y compañeros contra David Alaba, que es Gales-Austria. Sí. Y en el otro lado, Escocia-Ucrania. Que podemos tener un Gales-Escocia que sería muy británico.
Ese derbi británico que comentaba yo antes. Sí, yo creo que Ucrania a mí me gusta más que Escocia. Creo que tiene algo más de fútbol. Vamos a ver si mantiene el nivel que hemos visto últimamente con Ucrania, que es un equipo bastante peligroso. Me parece que tiene algo más que Escocia. Y en el Gales-Austria lo veo muy parejo. Yo creo que Austria tiene 3 o 4 jugadores muy buenos, fundamentalmente David Alaba, pero ahí está también muy igualado. Yo creo que va a ser difícil que veamos el Gales-Escocia, que seguramente todo el mundo desea como gran partido. Hay varios Gales-Escocia históricos. Hay uno del Mundial 86, que es cuando recuerdo que fallece Jock Stein en el banquillo,
¿sí?
Que fue para el Mundial de México y España estaba en ese grupo, es un partido histórico, pero yo creo que va a ser difícil que se enfrenten en la final entre ellos.
A casi 2 meses vista, David, que queda mucho, ¿cómo lo ves esa llave? También para prepararse un poco para el aficionado, ver esos dos partidos, esas dos eliminatorias.
A mí me parece esta la de menos nivel de todas. Creo que las otras de los 8 equipos, quizá quitando Macedonia del Norte, tienen más nivel, pero igual, muy igualado. Como dice Julio, muy igualado. Yo lo que sí pienso que de los 4, el que ha demostrado que puede competir mejor así bajo presión puede ser Escocia, que al final es un equipo que, bueno, que ya sabemos que en este tipo de eliminatorias pues puede sacar al final el espíritu colectivo, el jugar directo, ganar segunda jugada, y dentro de que hay mucha igualdad, a lo mejor eso es un plus, pero bueno, muy igualado, la verdad. Luego, pues Austria tiene algunas piezas importantes, como David Alaba, que seguramente sea el mejor jugador de los 4 equipos, mucha igualdad. A lo mejor me quedaría un poquito con Escocia por ese motivo, pero muy difícil pronosticar, la verdad.
El jueves 24 de marzo son esos 6 partidos, que el Rusia-Polonia es antes, a las 6 de la tarde, y el resto son todos a las 9 menos cuarto. Tendremos ahí un tiempo de juego muy bonito para hacer. Y el martes 29 de marzo son las finales, así que sabremos las 3 selecciones que acompañan a las ya clasificadas para el Mundial en Europa, entre las que está, por supuesto, la selección española. Así que lo viviremos y lo contaremos. David, compañero, muchas gracias, como siempre.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, crack. Hasta luego.
Tenemos expulsión roja en el partido de Liga Smartbank en segunda división en Cartagena, Maite.
Sí, iba a jugar esos últimos 4 minutos del tiempo reglamentario el Fuenlabrada con un jugador menos. Una entrada de Kanté sobre el sicario Dalkovic le ha costado la roja directa, la ha decretado así el colegiado, y por tanto los últimos minutos de este Cartagena 2 Fuenlabrada 0, el equipo madrileño los va a jugar con 10.
¿Qué está pasando en los últimos minutos del Egipto-Marruecos, Millán?
Lo último, que yo creo que va a haber cambio de portero. No puede seguir Gabaski, el portero de Egipto. Está ya preparado para entrar Sobi y está lesionado después de una jugada en la que ha salvado a su equipo, ha salvado a Egipto. Un remate de Agüer, del central del Rennes, que paró el portero y después se estrelló en el larguero. Ahora mismo quedan 4 para el 90. Festival de cambios, pero esto está empate, Egipto 1, Marruecos 1.
Y de momento sí, tiene pinta de prórroga,
Senawi. Sí, tiene pinta, han hecho bien en ponernos las 4. Digo que no está el Senawi, que era el portero titular. El otro día jugó Gabal, el que está jugando hoy, que fue héroe, que se acaba de lesionar, héroe contra la Costa de Marfil, pero esto va para la prórroga, vamos, y yo creo que probablemente para los penaltis, vamos a ver.
Nos vamos a la fase de clasificación para el Mundial en Asia. Dos grupos de seis equipos cada uno. Los dos primeros de cada grupo van directos al Mundial y los terceros tendrán que jugar una primera repesca entre ellos y después una repesca intercontinental. Tenemos en el grupo A a Irán y a Corea del Sur como primeras clasificadas. Y yo creo que Irán ya está matemáticamente metida, ¿no? Está metida
sí,
matemáticamente.
El otro día ganó a Irak 1-0 y se clasificó matemáticamente Irán. Sí, ya está.
Irán está clasificada y Corea del Sur lo tiene prácticamente hecho.
Prácticamente hecho, sí.
Y Emiratos está en posición de repesca, que lo tiene de momento bastante bien, ¿no? Para ir
sí,
a la repesca.
Sí, yo creo que ahí no va a haber grandes cambios. Irán clasificado, Corea del Sur prácticamente lo tiene hecho y Emiratos que jugará... ahora mismo jugaría contra Australia porque el segundo grupo, Arabia Saudí, lo tiene prácticamente hecho con 19 puntos. Japón, que lo ha pasado bastante mal en el inicio, ahora está con 15 segunda, pero lo ha pasado bastante mal porque perdió en casa con Omán en una derrota, la verdad que inesperada, pero ha podido encauzar un poquito el rumbo, está con 15, y Australia está con 14. El otro día le ganó Australia a Vietnam en Australia y está con 14, con lo cual, en principio, Australia sería tercera, pero ahí entre Australia y Japón esa segunda plaza se la van a tener que jugar.
Así que lo contaremos, porque les quedan tres jornadas, ¿verdad? Les
quedan tres jornadas, sí, quedan tres jornadas. Y estoy mirando Australia, por ejemplo. El Australia y Japón son los que más dificultades tienen. Hay un Australia-Japón el 24 de marzo. Ese partido va a ser clave para ver quién va directo al Mundial o quién juega la repesca contra Emiratos Árabes.
Desde luego. Muy bien, pues lo contaremos. Y después tenemos en Oceanía, Julio, el torneo previo que hemos dicho de Qatar en marzo.
El que le encanta a Víctor. Sí, es en marzo. Que se va a jugar todo en Qatar. Con lo cual, bueno, vamos a ver. Lógicamente aquí hay se juega el Tonga, bueno, no se iba a jugar el Tonga y Islas Cook, que no se va a jugar, y luego ya el que pase ahí juega contra Islas Solomón. Aquí ya estamos hablando de equipos muy menores, lógicamente, y vamos a ver qué pasa en Oceanía.
Son dos grupos que lo normal es que se metan Nueva Zelanda.
Sí, se meterá Nueva Zelanda seguro, es lo lógico, y a partir de ahí Nueva Zelanda que tendrá que jugar repesca, ¿no?
Muy bien, ¿cuánto queda para el final del partido en la Copa de África, Millán?
Queda un minuto para llegar al 90, pero yo creo que van a tener que añadir bastante porque el portero finalmente no ha sido sustituido, pero sigue ahí un poquito, que sí que no, veremos lo que añaden, si nada lo evita. De aquí al final nos vamos a la prórroga. Egipto 1, Marruecos 1.
Hay gol en segunda en Cartagena, Maite.
Hay gol de Richard Boateng, que se pega un bailecito que marca el tercero del Cartagena cuando se cumple el tiempo reglamentario y se añaden 4 minutos. Cartagena 3, Fuenlabrada 0.
Prepárense que a las 6 de la tarde llega tiempo de juego con Eri Frade, pero antes Julio Maldonado Maldini, el gurú del fútbol internacional en España, va a elegir sus 5 fichajes más destacados en lo que llevamos de mercado de invierno, que se cierra mañana.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Llevaste esta música, Víctor. No teníamos la música preparada para hacer que nos quedara bonito esto de los fichajes, Julio. Pero vamos a repasar los 5 mejores fichajes en lo que llevamos de mercado de invierno. Sí. Que el mercado de invierno, por cierto, se cierra mañana. Y tengo que decir que mañana tenemos un especial desde las 7:30 de la tarde en el canal de YouTube y de Twitch, de Tiempo de Juego. Para contar todo lo que es, resumir todo lo que es el mercado de fichajes. Y esta noche, en la antena de COPE a las 10 de la noche, Andrea Peláez hace un programa especial para hacer una hora de calciomercato de 10 a 11.
Qué bonito.
Vamos a tener contigo un aperitivo. Ya tenemos aquí la música de Pink Floyd. Por
ahí está, qué bonita. Pues, hombre, he elegido 5. Hay otro, por ejemplo, quiero decir que se acaba de confirmar el fichaje de Zakaria, el centrocampista, a la Juventus, por ejemplo. También ha sido interesante el de Kulusevski al Tottenham. Hablaba antes
esos
David,
se han quedado fuera del top 5.
Esos han quedado fuera, pero quiero comentar que se acaban de hacer Van de Beek al Everton, que en el Ajax la verdad que jugó muy bien, pero en el Manchester United prácticamente no ha podido jugar. Y luego Guimaraes, el buen mediocentro del Olympique de Lyon, el ex del Paranense, ha fichado por el Newcastle, que está intentando hacer un equipo primero para salir de la zona baja y luego pensando en la temporada que viene en pelear con el Big Six, cosa que no va a ser fácil.
Pues el siguiente,
pero bueno, el quinto sería, digamos,
espera que lo vamos a hacer pintón, vale. Lo vamos a hacer bien, el top 5 de la lista de los fichajes más destacados del mercado de invierno para Maldini es Julián Álvarez.
Para Álvarez, va Álvarez, media vuelta, ¡gol! De River, de River, de
procedente de River Plate, el delantero que le marcó un doblete a Boca, va al Manchester City por 26 millones de euros, Julio, para el mes de julio, ¿eh? No para
sí,
ahora.
Sí,
sino
no para... es para ahora, pero me parece un fichaje de este mercado muy interesante. Creo que, 19 goles en el último torneo argentino, un delantero completísimo que puede jugar en varias posiciones, de 9, de falso 9, jugar a la derecha, segundo punta, y que creo que, sinceramente, es el mejor futbolista que ha habido en la última temporada en el fútbol argentino. Que siempre exporta muchos talentos y además por lo que significa en River, en el fútbol argentino, el otro día le vimos jugar unos minutos con la selección contra Chile y porque va al Manchester City, que es uno de los grandes de Europa, por lo menos uno de los... El concepto grande es muy por ejemplo, no es tan grande como el Liverpool, como el United, el City, pero podríamos decir de los grandes poderosos de Europa, creo que tiene que ser el quinto.
Antes del top 4, ¿cuánto queda en el partido de la Copa de África, Millán?
Añaden 5 minutos, se cumplen 2 y medio y ahora lo intenta Marruecos. Es por banda izquierda intentando un último ataque. Se mete bien ahí el defensor de Egipto que manda a córner. Buena intercepción del Neni que manda directamente a saque de esquina. Quedan 2, esto está empatado.
Julián Álvarez, delantero argentino, joven delantero argentino de River, se va al Manchester City. Ese es el top 5 de los fichajes del mercado de invierno para Julio Maldonado Maldini. Vamos con el top 4 que es Adama Traoré. Adama Traoré now looking for another one, getting another one. Two goals in the space of a minute here. Adama Traoré, que va al Barça, procedente del Wolverhampton, cedido, ¿no, Julio?
Sí, va cedido, ya estuvo en el Barça, lógicamente, le empezó a tocar en el Barça. Está el elegido el número 4 por lo que significa jugar de la selección y por lo que significa el Barça, lógicamente. Y el Barça necesita fichajes, va a hacer alguno más seguro que mañana va a quedar alguno más. Pero bueno, os digo de verdad que no, tampoco confío mucho en Adama Traoré, en el estilo Barça. Es verdad que es un jugador que tiene mucho desborde, le falta gol, lleva un gol en la temporada, le está costando mucho generar peligro él. Es verdad que luego sé que saca centros peligrosos, pero vamos a ver, no tengo demasiada fe en Adama Traoré y desde luego si se marcha Dembélé creo que el Barça sale perdiendo, más allá de que Dembélé no haya funcionado muy bien.
Ha terminado el partido de Liga Smartbank de segunda división en Cartagena, Maite.
Con muchísima alegría para la parroquia local, los más de 7.500 espectadores que celebran la victoria por 3-0, dos goles de Rubén Castro y uno de Richard Guatén que colocan al equipo de Luis Carrión sexto en la tabla en puestos de playoff. El Fuenlabrada a 4 de la salvación matemática y pendientes del Mirandés.
Tenemos, gracias Maite, un abrazo.
Un beso.
Tenemos descanso en el partido de Liga CB que teníamos pendiente en Manresa, Manuel Espósito.
En carril al partido de la victoria al Manresa antes del descanso con 17 puntos de ventaja. Baxi Manresa 49, Hereda San Pablo Burgos 32.
¿Y cuánto queda para el partido para que nos vayamos a la prórroga en la Copa de África, Millán?
40 segundos y Salah, que es el único de Egipto que puede acabar con esto. Lo intentaba ahora con una jugada de habilidad. Lo está intentando Egipto en este último minuto de partido. Quedan 30 segundos, aunque ahora pierden la posesión. Egipto 1, Marruecos 1.
Top 3 de fichajes para Maldini, Anthony Martial.
Martial, Grace con Martial. What a debut. Anthony Martial.
Al Sevilla, cedido bajo pago de 6 millones de euros por el Manchester United. Dice Monchi, Julio, que esta negociación ha sido bastante complicada.
Sí, me imagino. Hay que decir que Martial el último año no ha estado bien. Estuvo bien hace 2 temporadas, pero el elegido porque lógicamente llega a un equipo como el Sevilla que ahora mismo parece que es el único que le puede pelear la liga al Real Madrid, con lo cual vamos a ver hasta qué punto esto puede cambiar nuestra liga. Es un jugador que tiene mucho desborde cuando juega por la izquierda, si juega con espacio hace mucho daño y me parece un jugador muy, muy interesante y de mucho nivel.
Martial, que es de mucho nivel, mucho desequilibrio, tiene mucho regate, o sea, con el 1 contra 1 es un futbolista muy bueno, Julio.
Es un jugador habilidoso, es un jugador que también, ya no solo habilidoso, sino es un jugador rápido, veloz. Le gusta jugar por la izquierda tirándose hacia adentro, lógicamente su posición natural es en la izquierda, pero tirándose hacia adentro para buscar la pierna derecha. Y yo creo que es un fichaje bastante, bastante ilusionante para el Sevilla, en mi opinión.
Bueno, tenemos en el número 5 Julián Álvarez, delantero de River al Manchester City. En el número 4 Adama Traoré, del Wolverhampton al Barça, cedido. En el top 3 tenemos a Anthony Martial, que va a llegar cedido del Manchester United al Sevilla. Nos quedan 2... Pero me parece que debería estar acabando ya el partido y nos deberíamos ir a la prórroga en la Copa de África, Millán.
Debería haber acabado ya porque añadían 5 y pasan 55 segundos de esos 5 minutos el árbitro, que de momento no pita a Egipto, que manda el balón arriba, le llega a la defensa de Marruecos y ahora sí, dice el senegalés que nos vamos a la prórroga finalmente. El portero de Egipto que sigue sobre el terreno de juego, veremos si comienza la prórroga, se adelantó Boufal. Marruecos con un gol de Boufal de penalti, empató Salah para Egipto, Egipto 1, Marruecos 1.
Lo va a contar Luis Millán en tiempo de juego a partir de las 6 de la tarde, esa prórroga del Egipto 1, Marruecos 1, el tercer partido de cuartos de final a las 8 de la tarde. Vamos a contar ese Senegal-Guinea Ecuatorial también en tiempo de juego. Vamos al top 2, Julio, que es delantero serbio potente, Blajovic.
Clean through Blajovic, routes the goalkeeper and scores. And Dusan Blajovic produces a moment of composure, coolness and quality.
Blajovic a la Juve por 81 millones y medio.
Sí, ahí ya el precio demuestra el jugador
pastón,
que es.
Es un pastón, ¿eh?
Es un pastón, sí, demuestra el jugador que es Blajovic. Bueno, 17 goles en la Fiorentina de momento en Liga, 21 la temporada pasada también en Liga. Y es un jugador de una explosión con 20 años espectacular. A mí me parece que lo tiene todo. Me parece que es rematador, es habilidoso, tiene velocidad, tiene uno contra uno.
Engaña por físico un poco, ¿eh?
Sí, pero es rápido, ¿eh? Es rápido. Sí, engaña un poquito, pero tiene envergadura, pero es rápido. Y me parece un delantero muy completo y me parece un buen fichaje para la Juventus. Veremos qué pasa con Morata, que parece que se queda. Pero desde luego sí que me parece un gran fichaje, Blajovic. Y era jugador de equipo grande y a un grande veído.
Yo creo incluso, Julio, que le da un salto de calidad a la
Juve. Se lo da.
El fichaje de este delantero, ¿eh?
Se lo da, sin duda. Por eso digo, le he elegido el número 2 porque es un equipo que tiene. Está en Champions y que es un equipo grande y yo creo que Blajovic, ya digo, para mí delantero de equipo grande sin duda.
Para no desvelar la sorpresa, ni voy a decir el nombre del top 1 de fichajes para Maldini.
¡Bueno! ¡Pero qué locura de Luis Díaz!
Colombiano, jugador del Oporto, Julio, 45 millones de euros al Liverpool.
Sí,
¿le hace
sí,
falta
sí.
el Liverpool tener a
bueno,
Luis Díaz?
Bueno, a mí es que me parece un jugador que con un desequilibrio. Yo le vi jugar en Junior de Barranquilla, en Copa Libertadores, en Liga Colombiana, y ya me entusiasmó este jugador. Y cuando llegó al Oporto, estaba convencido que este jugador iba a triunfar. Y lógicamente triunfa, es un jugador con una gran capacidad de desequilibrio. Y luego en el Liverpool, que muchas veces ya los partidos de Liverpool han cambiado mucho. Antes los equipos jugaban al Liverpool más de ida y vuelta, con ese espacio que tenía Jürgen Klopp. Ahora ya no puede, muchos equipos le juegan más atrás y es un jugador muy habilidoso. Me parece un fichajazo para el Liverpool y creo que va a mejorar bastante la plantilla.
El 5 sí. Julián Álvarez, el 4 Adama, el 3 Martial, el 2 Blajovic y el 1 Luis Díaz. Los 5 fichajes principales de lo que llevamos de este mercado de invierno, que insisto, mañana se cierra. Mañana especial en el YouTube y en el Twitch de Tiempo de Juego a partir de las 7:30 de la tarde y esta noche con Andrea Peláez, más una hora de Calcio Mercato aquí en la antena de COPE de 10 de la noche a 11 de la noche. Nos vamos a ir, maestro. Está Heriberto Frade entrando por su estudio, que es el estudio de Tiempo de Juego, por aquí lo tengo. Vamos a vivir con toda la pasión que se merece esa final del europeo de balonmano, España-Suecia, a partir de las 6 de la tarde, aquí en la antena de Tiempo de Juego. Y nosotros, más fútbol internacional, Julio, cuando nos dejen.
Cuando nos dejen. Déjame comentar muy rápido que a las 9 también hay un bonito Canadá-Estados Unidos.
En CONCACAF, es verdad.
En CONCACAF, y a las 12... México-Costa Rica, hay dos partidos también muy interesantes. Bueno, a las 12 también se juega el Panamá-Jamaica y a la 1 el Honduras-El Salvador, que hoy tenemos clasificación también, jornada completa en CONCACAF.
Se ríe aquí Heriberto porque no nos entiende. Heriberto,
no nos entiende. No pasa nada, le queremos igual.
Esta enfermedad, algunos no la pueden entender. Maestro, siempre es un placer compartir la antena contigo, muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Y sigue Tiempo de Juego y hasta la 1:30 de la madrugada, programación deportiva aquí en COPE con el Tertulión, con Juanma para celebrar Nadal y todo lo demás. Hasta ahora, adiós. To reject the principles of hate and rebel against all.